Bienvenidos a enterapia.tv. Mi nombre es Pedro Peña y en este podcast entrevisto a los mejores psicólogos y terapeutas sobre temas de salud mental, psicología y relaciones. Comencemos. En el episodio de hoy vamos a hablar de cutting en las adolescentes. Este tema va a estar a cargo del psicólogo Roberto Ochoa, quien tiene amplia experiencia en atención con adolescentes y adultos. Él ha tomado cursos sobre antisuicidio, sobre parafilias, agresiones sexuales, autolesiones, prevención del suicidio en adolescentes. Ha tomado cursos sobre tanatología, está cursando su maestría en tanatología. Prevención del suicidio también la ha entrado mucho. Y el tema que vamos a tratar con él hoy es el tema de cutting o autolesiones. Y vamos a saber si esto tiene que ver también, si implica un riesgo suicida. Y vamos a aprender todas las implicaciones que tiene este fenómeno que se presenta mucho en adolescentes. Este tema está dirigido principalmente a las adolescentes que tengan este problema, a los amigos de las adolescentes y a los padres que tienen hijas que podrían estarse provocando este cutting. Buenas tardes, Roberto.
Muy buenas tardes.
Roberto, el cutting se presenta más en las mujeres adolescentes, ¿verdad?, que en los hombres.
Bueno, tenemos que primero entender qué es el cutting. Y bueno, el cutting es conocido como autolesión. En la parte de habla hispana se conoce como rizuka, también algunos, y como cutting. Se presenta de forma igualitaria en varones y en mujeres, pero la característica y la forma en la que se va a presentar la autolesión o cutting, rizuka, va a ser diferente. La forma de manifestarse es lo que va a cambiar. ¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. En resumidas cuentas, las autolesiones van a empezar con cortes en el cuerpo. Normalmente hay zonas donde se ven más representadas, que es en la parte de las muñecas, en la parte de las piernas, plantas de los pies, abdomen y en la parte del pecho. Siempre se van a encontrar, incluso hombro, siempre se van a encontrar en zonas que se pueden ocultar. Todo adolescente que inicia con una autolesión siempre va a iniciar con cortes. Son cortes ligeros, pero que sí van a dejar una huella.
Justamente creo que el riesgo suicida, si se provocan esto, puede estar presente, pero eso no significa que en cada acto hay una intención suicida.
No, tenemos que entender también qué es el suicidio o la intención suicida. La parte del suicidio va o se va a representar o se compone de tres puntos. Una, la ideación suicida. ¿Qué es la ideación suicida? Estoy ideando o viene la idea de suicidarme. Dos, la forma de estructurar el suicidio, cómo me voy a intentar suicidar. Y tres, llevarlo a cabo. Hay intentos suicidas que son los intentos que no se van a consolidar y el intento que es el final, que sí nos lleva a suicidio. La parte de las autolesiones normalmente se llega a confundir con una intención suicida, pero no es lo mismo. ¿Por qué razón? La persona que intenta suicidarse va a intentar eso, acabar con su vida, mientras que el adolescente o la persona que tiene autolesiones, no intenta buscar la muerte, solamente intenta el lastimarse si lo queremos ver de esta forma. ¿Por qué intentamos lastimarnos? Una persona que se autolesiona va a intentar desplazar un dolor emocional normalmente o un dolor que le hace el exterior y lo lleva representado en el cuerpo. Me estoy haciendo el daño que no puedo hacerle a mi entorno. Mientras que la intención suicida sí es acabar con mi vida. Entonces son dos cosas totalmente diferentes. ¿Puede haber combinación? Sí. ¿Puede haber riesgo suicida más autolesiones? sí lo puede haber, pero también puede venir separadas. No siempre una persona que se lesiona se quiere suicidar, o no siempre una persona que quiere suicidarse se va a autolesionar.
Ok, como causas, ahorita hablaste de algo sobre conflictos emocionales. ¿Podrías ser un poco, extenderte un poco sobre este asunto de las causas?
Claro que sí. Para entrar a la cuestión de causas, tenemos que entrar en el tema del adolescente. ¿Qué es el adolescente? Vamos, para los papás o los adultos que escuchan esto, vamos a remontarnos a nuestra adolescencia, cómo nos sentíamos. El adolescente se le llama adolescente porque adolece de todo. Me duelen los huesos porque están creciendo. Me duele las emociones porque estoy aprendiendo a conocer nuevas emociones. Vienen las emociones primarias, que son las que nos enseñan a algunos, que son las principales cinco, que aparecen incluso en la película de Intensamente, ¿no? Que es la ira, es la tristeza, miedo, entre otras. Pero cuando vienen emociones secundarias, también se van a representar una combinación. El adolescente como tal, ¿qué está haciendo? El adolescente está experimentando nuevas emociones y también la parte de las emociones le van a doler. Ahora, es un contenedor. Yo siempre lo voy a manejar o siempre lo explico como una botella de Coca-Cola. ¿Qué pasa si la agitamos? Pues bueno, el gas que está dentro de la botella va a empezar a generar presión. La presión es mucho más grande que el contenedor y va a llegar el punto en el que, por lógica, va a explotar. Lo mismo pasa con las emociones de los adolescentes. Están aprendiendo a vivir, están aprendiendo a conocerse, están conociendo cambios de ellos. Entonces, los cambios emocionales van a rebasar a mi adolescente. Entonces, en el momento que las emociones rebasan a mi adolescente prefiere el dolor físico al dolor emocional. El físico sí lo regulo. El adolescente que se autolesiona va a regular la presión, supongamos, del objeto pulsocortante, qué tanto entra en la piel, qué tan extenso va a ser el corte y qué tanto dolor va a sentir y en qué momento deja de presionarlo. La parte emocional no la puede regular, no va a decidir el cuánto va a doler una emoción. Ese es el por qué se van al dolor, o prefieren, si lo queremos ver así, el dolor físico al dolor emocional. Eso como uno de los principales factores. Tenemos que entender que dentro de las autolesiones podemos tener factores sociales, factores familiares, factores personales.
Esta adolescente que se autolesiona, con esa autolesión, ¿está comunicando algo? ¿Está tratando de comunicar o todo lo contrario?
No, está tratando de regular, está tratando de despejar. Como lo mencionaba hace un momento, tengo el dolor emocional que no controlo, pero el físico sí. Entonces mi atención se va a ir al dolor físico y voy a cuidar de mi herida. ¿Para qué? Para que no se infecte, para que no empiece a supurar, ¿sale? Pero no estoy comunicando nada. Tenemos que poner mucha atención en nuestros adolescentes, y más cuando tenemos o ya detectamos que hay autolesiones, porque las autolesiones son personales. Algo en mitos que se puede escuchar en la gente es que solamente es para llamar la atención, cuando es todo lo contrario. Un adolescente no va a ir mostrando las autolesiones o las cicatrices porque no son medallas. No es algo que a ellos les enorgullezca, al contrario, es una marca. Una cicatriz para ellos es la marca de una vivencia negativa. Entonces, como es negativa y es mía, porque está en mi piel, ya ahí hablamos de la representación de la piel como el yo piel, yo persona, yo las voy a guardar porque son mis recuerdos, son mías. No las tengo que ir mostrando. No sé si quedó un poquito más clara esta parte. Ahora, también viene esta cuestión del por qué les comentaba al inicio. ¿Dónde son las zonas que van a estar las autolesiones? Son zonas que socialmente no se pueden ver tan fácilmente, que es la parte alta de las piernas, la ingle, que es donde protege la ropa. las pulseras, los adolescentes y los que somos de los 90 lo recordamos muy bien, ¿no? Traíamos pulseras desde la muñeca hasta el codo. No lo poníamos más arriba porque creo que no encontrábamos pulseras más grandes. Pero los adolescentes ocultan las cicatrices con esas pulseras. ¿Por qué? Porque son de ellos. La ropa, van a usar suéteres, van a utilizar mangas largas, pantalones, zapatos o calzado que tape el pie. ¿Por qué? Porque también ahí van a ubicar las lesiones. Recordemos que es en lugares donde no van a ser visibles porque son personales.
Ok. Cuando un padre, una madre o una amiga de esta adolescente que se esté provocando cutting descubre que está pasando esto, ¿qué recomiendas tú que haga esta persona, este ser querido, amigo? ¿Qué recomiendas que le diga?
No podríamos tener un speech de qué es lo que le puede decir. ¿Por qué razón? Porque las autolesiones se van a presentar por diferentes situaciones. Ahora, lo que sí podemos hacer es acompañarlo, es procurar no juzgarlo. Lo principal es no voy a juzgar a mi amigo, no voy a juzgar a mi familiar, no voy a juzgar a mi vecino. Tenemos que recordar que cada persona tiene una historia de vida y cada historia de vida tiene su desarrollo, tiene su desenlace, tiene su complejidad. No me voy a poner en su lugar. No podemos intentar tener esa parte de empatía porque no sé lo que está viviendo, pero sí puedo estar ahí para él, para poder escucharlo. Principalmente es, te escucho, trato de entenderte. La apertura que va a tener el adolescente va a marcar esa parte de qué tanto te voy a poder entender. Y ahí sí, dependiendo si es mi amigo y somos adolescentes, lo más adecuado es orientar a mi amigo. ¿Para qué? Para que lo pueda hablar con sus padres, para que puedan recibir una atención especializada. Y si yo soy el adulto y se trata de mi sobrino o de mi hijo, acercarme a él y acercarme a un especialista, en este caso a un psicólogo, para poder tratar el tema, poder saber entender que no es algo que está satanizado, porque incluso lo llegan a hacer, pero también es algo que puede poner en riesgo muchas situaciones.
Sí, claro, lo recomendable pues sería invitarla a una terapia psicológica con un profesional como tú, claro. Ellas generalmente acceden cuando, digamos, el papá o la mamá o la amiguilla le dice, ve a terapia, generalmente están en disposición.
No, tenemos que entender que no todos van a estar a disposición. Al enterarnos, primero tenemos que saber cómo estoy reaccionando yo. La mayoría de los padres van a reaccionar con miedo. La mayoría van a reaccionar con enojos. Van a querer regañar, van a querer reprender y no vamos por ese lado. Ahora, también la forma en la que yo me acerque con el adolescente es la forma en la que él va a aceptar mis comentarios. No es un tienes que ir a terapia porque estás mal, tienes que ir al psicólogo porque estás mal. Ahí estamos descalificando. Lo que tenemos que hacer es vamos a terapia. Yo como familiar, vamos, te acompaño. ¿Por qué? Porque es algo en el cual nos podemos ayudar. No sabemos qué es lo que le está pasando al adolescente y tenemos que recordar que como adolescentes difícilmente se abren al 100% con un adulto. Entonces es el vamos, yo voy a estar ahí contigo porque así como tú lo necesitas, yo también necesito esta ayuda. Eso es la forma más adecuada en la que podemos hacer la invitación. Vamos con una persona que te pueda escuchar, con una persona que te puede ayudar, que te puede orientar y es una persona en la cual puedes encontrar esas piezas del rompecabezas que te hacen falta, pero siempre sin descalificar al adolescente.
Claro. Roberto, yo he visto que si no se trata esto a la larga cambia y se transforma o se suma una o dos adicciones más. ¿Esto tiene que ver con adicciones? Esto no es una adicción, ¿verdad? ¿Pero tiene algo que ver? ¿O es el mero hecho del conflicto emocional?
Es el conflicto emocional, sí, pero sí es una adicción. ¿A qué me refiero? El adolescente va a encontrar ese confort en las autolesiones. Entonces, si sí llegamos al punto de tener las características adictivas. En el momento, los que llegan a fumar o los que llegamos a fumar, estoy estresado. ¿Qué hago? Prendo un cigarro. ¿Por qué? Porque me va a tranquilizar. Ya estoy programado a que el cigarro me tranquiliza. Los adolescentes van a hacer exactamente lo mismo. Estoy triste, estoy enojado, no sé qué hacer, me voy a lastimar de una forma impulsiva. Yo se los digo racional, pero es una cuestión que pasa en segundos. Me voy a lesionar. ¿Por qué? Porque ya se me convierte en esa adicción. Cuando vamos creciendo o transitando a ser adultos jóvenes, las autolesiones pueden cambiar, sí. ¿A qué me refiero? A que va a suceder, o la mayoría de los casos llega a pasar que se convierten o se traspolan a una adicción conocida. ¿A qué me refiero con una adicción conocida? Algún tipo de droga legal o ilegal. Puede ser tabaco, puede ser alcohol, puede ser marihuana, puede ser cocaína, puede ser incluso la adicción sexual, puede ser la adicción de la masturbación, en fin, cualquier tipo de conducta impulsiva y que no puedo frenar, puedo traspolarlo ya en la adultez. Por eso es que en los adultos es muy raro que veamos esta cuestión de autolesiones. Estamos hablando de, no sé, no tengo el número exacto, obviamente, pero me atrevo a decir que uno de cada 500 va a tener autolesiones físicas. Ahora, ojo, las autolesiones físicas en los adultos también pueden estar disfrazadas. Las personas que pueden llegar a practicar box, al final del día es una autolesión porque yo estoy yendo a que me lesionen, siempre y cuando no lo haga como una cuestión de deporte. ¿Sale? Las personas que se tatúan, pero sin un fundamento para ellos, no es que el tatuaje, porque tenga uno, sea ya yo una cuestión autolesiva. No, pero si ya estamos hablando de que tengo más del 50% del cuerpo tatuado y me tatúo lo primero que veo o ya es una adicción, sí podemos hablar de que es una evolución, se puede decir, de la autolesión.
Ok, entonces, como es una adicción, entonces es gradual. La adolescente va a empezar con un pequeño cortecito y luego cada vez va a ser más intenso o cada vez va a presentarse con mayor frecuencia.
Más frecuente. La intensidad puede variar. ¿Por qué? Porque puede ser el mismo tipo de corte, la misma profundidad durante el tiempo que se tengan las autolesiones. Un ejemplo, un paciente que se autolesiona durante un año entero, puede ser el mismo corte o el mismo tipo de corte, la misma intensidad o presión. Sí, esa no evoluciona en este paciente que estoy teniendo como ejemplo. Pero si se cortaba una vez al mes, va a cambiar a que se corte cada 15 días, a que se corte cada semana, incluso a que diario se corte o se corte 3 veces al día. Va a depender el qué tan frecuente lo hace, si va a evolucionar.
¿Quiénes son los que se enteran primero de esto?
Los amigos. Normalmente los amigos son los que se enteran. Tenemos que recordar que para el adolescente los familiares no son esa red de apoyo. La red de apoyo normalmente van a ser los amigos, y con quienes comparten sus experiencias es con los amigos. Un amigo no me va a criticar, un amigo no me va a juzgar, un amigo es mi grupo de identificación, pero mis adultos en el entorno sí lo van a hacer. ¿Por qué? Porque papá, mamá, tíos, profesores, etc., son los que me van a juzgar. Vemos al adulto como adolescente como algo que quiere ser perfecto. Y el mismo adulto va a funcionar de esa forma. Mis amigos no. Mis amigos realmente me van a entender porque estamos viviendo las mismas situaciones. Una frase tan conocida de los adolescentes: es que tú no me entiendes. Es que nadie me entiende. Es que no sabes lo que estoy viviendo. Es que no me puedes decir porque no conoces mi vida. Es que lo que en tus tiempos viviste no es lo que pasa ahorita. Y eso se alimenta también con la frase de los padres: es que yo ya fui adolescente, yo ya sé lo que es ser adolescente, es que me gustaría tener los problemas que tiene un adolescente. Cuando, ojo, tenemos que ver que los problemas de un niño, de un adulto y de un adolescente tienen la misma intensidad. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de diferentes edades. Como adultos, tenemos problemas de adultos. Por eso los problemas de adolescentes se nos hacen más fáciles de solucionar. Pero, ¿cuál es el problema más grande de un bebé? El comunicarse para ser alimentado y cuidado. Para ellos tienen una complejidad enorme porque no saben formular palabras. Para un adolescente, su primera ruptura amorosa es el acabose. Como adultos decimos, bueno, ya hemos terminado relaciones, 2, 3, 10 relaciones, ¿qué más da una más, no? O una menos, una raya más al tigre. ¿Por qué? Porque ya lo aprendimos a través de la experiencia y ellos están aprendiendo a vivir, reitero.
Estamos hablando con Roberto Ochoa sobre cutting y autolesiones en las adolescentes. Él es psicólogo y tiene amplia experiencia en autolesiones. ¿Qué otras características presenta esta adolescente? Por ejemplo, algún padre, ¿en qué otra cosa puede fijarse para prevenir esto? ¿Qué otras características tiene?
Ok, para empezar, lo podemos resumir en conocer a nuestro adolescente. La cultura mexicana tiene algo muy curioso, que somos familia muégano, pero a la vez somos familia separada. Cuando el adolescente llega a su adolescencia, o sea, cuando está entrando a la secundaria, normalmente los padres dicen, déjalo, está solo, déjalo, que viva su vida, déjalo, que tome sus decisiones. Y es cuando los padres dejan de conocer a su hijo. Tenemos que acercarnos. No es lo mismo a los 5 años que a los 15 años. Hay cambios tanto físicos, psicológicos, emocionales. Entonces es el conocerlo. Y a través de conocerlo voy a saber qué le gusta. ¿Qué le gusta en el aspecto? ¿Qué ropa le gusta? ¿Qué música le gusta? ¿Quién es su grupo de amigos? ¿Qué hace con sus amigos? ¿Qué hace con su tiempo libre? Y a su vez vamos a saber identificar estas pequeñas señales de autolesiones. Si mi hijo le gusta el básquetbol, pero de un tiempo para acá solamente juega con sudadera y no se la quita ni para dormir, ahí hay algo. Y normalmente vamos a estar ocultando una autolesión. Si mi hijo está muy retraído, también. Algo muy básico también son los dibujos. ¿Qué dibuja? Los adolescentes que tienden a tener autolesiones van a identificarse con las navajitas. ¿A qué me refiero? Va a traer una navaja, va a traer colgando una navaja. Vamos a tener también encendedores. Ahí ya me estoy yendo a diferentes tipos de autolesiones. ¿Por qué? Porque la mayoría empiezan con cortes, pero también llegan a lesionarse con quemaduras. Algo tan sencillo como dejar el encendedor prendido y que se caliente el metal y después lo ponga en mi piel. Va a generar un ardor, va a generar una quemadura de primer grado. Eso es una autolesión. El morderme. Si hay cambios de hábitos alimenticios, pueden ser diferentes patrones, ojo. No quiere decir que sea 100% dirigido a la autolesión, pero va a haber adolescentes que se van a autolesionar mordiendo la parte de las mejillas por dentro. Si veo que le cuesta trabajo caminar, o se torció el tobillo, o los zapatos ya no le quedan, o también hay una herida en la planta de los pies. ¿Por qué? Porque le va a dificultar el caminar. Son cosas muy sencillas, repito, pero que si conozco a mi adolescente me voy a poder dar cuenta de que algo hay en su actuar y en su vida.
Ok, me imagino que el papá podría, ya una vez que la conoce, podría detectar algún cambio significativo. ¿Desde qué edad generalmente comienzan?
Las autolesiones de un tiempo para acá es en la preadolescencia. tenemos que reconocer que la adolescencia ya no es la misma, o ya no llega a la misma edad que nos llegaba a nosotros. Se decía que la adolescencia comenzaba a partir de los 12 años. Las autolesiones pueden aparecer incluso a partir de los 10 años. ¿Por qué? Porque, repito, hay algo que está mal en mi entorno, ¿sale? Últimamente ya los preadolescentes también ya son más susceptibles a lo que pasa a su alrededor. Entonces van a empezar de esa forma. Y ojo, también el cómo me estoy comunicando y qué es lo que ven, tanto en redes sociales, qué es lo que ven en internet, qué es lo que ven en la televisión. Todos esos parámetros tenemos que cuidarlos, porque también ahí pueden aprender la fuga de la realidad. ¿A qué me refiero con la fuga de la realidad? No atiendo mis emociones para pasarlo a un dolor corporal o un dolor físico. Lo aprendí con los amigos, lo aprendí en la escuela, lo aprendí en la televisión, lo aprendí en internet, o fue esa parte de que yo solito me guié a la autolesión, porque no siempre debe de haber un responsable que me enseñe.
Ok. ¿Esto se atiende individualmente o tú has trabajado con grupos de adolescentes que se provoquen cutting?
Se trabaja de las dos formas. ¿Por qué razón? El grupo de apoyo, el grupo de identificación es importante. ¿Se puede trabajar desde una cuestión grupal, terapia grupal? Sí. Yo la forma en la que lo trabajo es de manera individual. En Inside y Psyche, que es el consultorio psicológico, lo manejamos en una cuestión privada. El consultorio brinda el servicio y también le damos la calidad al paciente. La calidad de que puede hablar absolutamente lo que él quiera y que va a haber esa parte de confianza. ¿Por qué yo no recomiendo tanto los grupos de apoyo? Porque estamos hablando de adolescentes que pueden aprender nuevas conductas y lo pueden replicar por una cuestión incluso de impulso, de desesperación o también como una cuestión de curiosidad. Entonces, yo normalmente no recomiendo que lo trabajen a nivel grupal, no lo descarto porque también es bueno, pero la calidad que se les brinda trabajándolo de una forma individual es mucho mejor. ¿Por qué? Porque cada persona es única, cada adolescente es único y cada persona autolesiva tiene, repito, su historia de vida. No puedo trabajar la historia de vida de manera universal.
Ok, ya estamos por terminar. Tengo una pregunta. ¿Qué le podrías, ahorita, antes de pasar a que nos hables sobre tu clínica y tus redes, tu contacto? Por ejemplo, si una adolescente le pueda compartir este episodio a otra que se esté provocando autolesiones, ¿qué mensaje le puedes dar sobre el encuadre? Porque van a tener muchas dudas, me imagino. Y ellas van a querer saber si tú te vas a peinar con sus papás, sobre todo lo que te dice, o cómo encuadras la terapia.
Ok. Lo que yo les puedo comentar y aconsejar es que se pueden acercar con los profesionales. Hay algo que nosotros tenemos que se llama secreto profesional. Siempre y cuando no haya una conducta de riesgo, toda la información que nos brindan es 100% confidencial. Pueden tener esa confianza de hablar con su psicólogo, con el terapeuta, de todo lo que está pasando. ¿Por qué? Porque no se va a notificar a los padres absolutamente nada. Y al menos aquí en Inside y Psyche, algo que nosotros tenemos en esta agrupación es que todo lo que yo hablo con los padres, previamente yo ya lo notifiqué al adolescente. ¿Por qué razón? Porque es adolescente, pero también es importante. Entonces, yo le brindo esa importancia. Ejemplo, ¿sabes qué? Estos puntos son los que voy a hablar con tu mamá. ¿Estás de acuerdo? Sí. Si no está de acuerdo, ¿por qué? Y ahí entramos en la negociación. Le explico el por qué es importante hablarlos. Y si hay un punto que no es tan necesario hablarlo, porque es intimidad del adolescente y no pone en riesgo, no se habla. Y todo lo que hablo con los padres lo hablo enfrente del adolescente. No es evidenciar, no es acusar, es ayudarlos a tener las herramientas y las bases de poder entender sus emociones y entenderse a sí mismos.
Excelente. Roberto, la gente que quiera saber más de ti, que quiera pedirte información, que quiera seguirte en alguna red, ¿cómo puede contactarte? Háblanos de tu clínica.
Claro que sí, pues Inside y Psyche tiene 2 años. Somos un grupo de 4 terapeutas, cada uno con su área de experiencia. Nos encontramos en el Estado de México, en Nezahualcóyotl, por el Metro Impulsora. Atendemos tanto presencial como de manera remota. Lo atendemos en línea. Se pueden comunicar de cualquier parte de la República Mexicana. Me atrevo a decir que tenemos pacientes fuera de la República Mexicana. Atendemos uno en Bolivia, atendemos algunos en Francia, algunos en España, varios en Estados Unidos. Al final del día, el alcance es para todos y el apoyo es para todos. Nos pueden encontrar a través de Twitter, nos pueden encontrar Instagram, Facebook, como Inside y Psyche. Me pueden encontrar como Psic, Roberto Ochoa, y se pueden comunicar al 55 16 33 73 18, llamada telefónica o bien vía WhatsApp. Con todo gusto estamos para apoyarles. Atendemos de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 7 de la noche, a disponibilidad de agenda. Solamente es cuestión de que se acerquen con nosotros para pedir este apoyo y con gusto se lo estamos brindando. Y recordarles que no estamos solos. Siempre tenemos una compañía, siempre tenemos alguien con quien contar, alguien en quien ayudarnos y pues nosotros encantados de poder ser ese apoyo para esas personas.
Muy bien, Roberto, pues muchas gracias por darme la entrevista, ha sido de mucha utilidad. Voy a dejar tus redes y los datos en las notas del programa para que te puedan contactar. Espero que otro día nos acompañes con otro tema.
Claro que sí, cuando ustedes gusten, estamos para apoyarlos, el tema que se les ofrezca. Repito, estamos a disponibilidad de ustedes, todo el gabinete o el equipo de trabajo que tenemos aquí en Inside y Psyche para poder apoyarlos. Y solamente es cuestión de que se comuniquen con nosotros. Te agradezco también la invitación, ya que esta información es primordial para todos. Y hay que recordar, es bueno compartir esta información. ¿Por qué? Porque tal vez para mí no es de utilidad, pero hay alguna persona que sí le puede hacer la diferencia en su vida.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Gracias.
Gracias por compartir este podcast. Comenta, suscríbete. Si eres profesional de la salud mental y quieres participar, visita www.enterapia.tv y ponte en contacto conmigo. Si eres audiencia y te interesa algún tema en específico o quieres proponer a un psicólogo o terapeuta, visita www.enterapia.tv. Es todo por hoy.